COPE Euskadi.
Estar informado.
12 y 20 minutos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Santurce cumple 950 años. 950 años desde que unos monjes británicos, mediante una embarcación, se escaparan de la guerra para acabar por casualidad y debido al tiempo a una tormenta en Santurce. Y para celebrar que habían sobrevivido, levantaron una capilla donde actualmente se encuentra la iglesia de San Jorge. Hay constancia de esta historia en un antiguo cartulario escrito en latín que data del 6 de enero de 1075, en el que aparece por primera vez en la historia el nombre de la localidad marinera. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE este 17 de enero, en el que dentro de poco arrancarán las excavaciones en la iglesia de San Jorge de Santurce, que buscará restos de la ermita original de 1075 para conocer más sobre la historia, la leyenda del municipio. 950 años que ya celebra Santurce, lo hace bajo el lema Un año para celebrar, y es que la idea es que prácticamente cada mes de este año 2025 haya algo, bueno, mucho hay que celebrar, así que vamos a ver cómo se está organizando todo con su alcalde. A Carmen Letuvilla, Eguardión, ¿cómo está?
Ay, Eguardión,
enhorabuena, gracias. Lo primero de todo, enhorabuena, porque este es un año importante para Santurce, ¿no?
Sí, sin duda. Como has dicho, nuestro lema es un año para celebrar y, bueno, pues es lo que queremos, ¿no? Que todos y las santurciarras, pues, celebremos este año y conozcamos, sin duda, pues mucho más sobre nuestra historia, nuestra cultura y, bueno, pues al fin y al cabo, conocer más sobre Santurce.
Pues vamos a echar la vista atrás, vamos a conocer un poquito más de la historia. ¿Qué documentos, qué constancias hay ahora mismo del nacimiento de Santurce?
Bueno, más que nacimiento, es la, como bien has dicho, es un poco la primera vez que aparece el nombre de Santurce, que no aparece como tal, sino como Santi Giorgi, en un documento que fecha o data del 6 de enero del 1075, ¿no? Y bueno, luego después el nombre de Santurce había tenido diferentes toponimias que han ido cambiando hasta tener hoy el que tenemos, ¿no? Que es Santurce. Y es en ese documento donde aparece una referencia primera al pueblo como tal, ¿no? Y es la fecha en la que hemos cogido, ¿no? Suponemos que anteriormente algo existía, ¿no? Pero que así escrito como tal, pues es la primera referencia que se hace al municipio. Uh-huh. De ahí la fecha y de ahí el acontecimiento.
¿Y dónde podemos ver, notar esa herencia inglesa?
A ver, en un principio, como decías, ¿no? El tema se ha unido siempre, o esa leyenda que siempre hemos contado y que se ha pasado de unos a otros, ¿no? Pues es a través de San Jorge, ¿no? Porque se cree que de alguna manera San Jorge, como patrón de los ingleses, pues de alguna manera haciendo esa referencia. Lo que pasa que sí es verdad que cuando el otro día, pues en la excavación vinieron a contarnos, pues bueno, fueron viendo, nos contaron un poco ya la parte más histórica, ¿no? Que a veces la parte histórica con lo que se cuenta y las leyendas, pues a veces hay trozos o cosas que no son reales, ¿no? Pero bueno, ahí estamos, en descubrir qué parte es leyenda, qué parte es verdad, ¿no? Pero sobre todo lo que decíamos, ¿no? Que para nosotros lo importante que es esa celebración y ese saber, ¿no? Pues lo que ha ocurrido no solamente en ese momento, sino a lo largo del tiempo y cómo se ha ido transformando nuestro pueblo.
Y todo apunta a que hay un gran legado que queda por conocer, ¿no?
Efectivamente, lo que buscamos es eso, ¿no? Ese legado que puede estar debajo, y que de alguna manera pues nos gustaría rescatar, ¿no? Pero que aún así creemos que ya solamente el hecho de ser conscientes de las fechas, ser conscientes de la historia y de llegar a transmitirla a todos, ¿no? Pues a todos y todas, pues eso es un poco lo que buscamos, ¿no? Y que quede de alguna manera pues esa documentación y ese recuerdo para todos.
¿Y cuándo cree que empezarán los trabajos arqueológicos?
A ver, ahora de momento están haciendo, bueno, pues preparando un poco todas las cosas y la intención es, pues bueno, pues que sobre finales de este mes o principio se comience con la cata, que pensamos que durará en torno a las 3 o 4 semanas y que a partir de ahí pues se pensará o se hará o se decidirá cómo seguir dentro de la excavación, ¿no? Viendo un poco también lo que se vaya encontrando o lo que se prevé que puede haber.
¿Y qué se prevé? ¿Qué se espera encontrar? Porque teniendo en cuenta que tiene una historia larga, seguramente en esas conversaciones con los historiadores, con los arqueólogos, se habrá estimado algo, imagino.
Sí, a ver, se cree que puede haber una pared, ¿no? De la antigua ermita, y que puede estar en un lugar que tienen más o menos que piensan que puede estar localizado, ¿no? Pero también saben que tiempo después hubo un incendio, con lo cual no saben muy bien esos restos cómo pueden estar o hasta qué punto pueden estar del todo visibles o en buen uso, vamos, o que se puedan ver bien.
Lo que sí se puede ver es que hay constancia del nombre de Santurce desde hace 950 años y que es momento de celebrar, ¿no? ¿De qué manera lo van a hacer durante todo este 25?
Bueno, pues en un principio lo que hemos pensado, como te decía, por una parte tener la parte cultural, la parte histórica, luego también a nivel festivo, porque como hemos dicho es para celebrar, y luego también coincidiendo que este año somos Ciudad Europea del Deporte, pues hemos podido combinar un poco los tres elementos, ¿no? El histórico, el festivo y el deportivo. Y en eso basa un poco toda la, bueno, pues todo lo que hemos preparado pues cara a este año, ¿no? Y bueno, pues hemos empezado con el evento en la iglesia, que sin duda fue un evento pues en el que participaron muchas personas, y bueno, pues este mes de febrero también con la excavación por un lado, por otra parte empezarán unas visitas teatralizadas que se van a hacer dentro de la iglesia. Vamos a tener también un pequeño evento para empezar también con la Asociación Europea del Deporte, o sea, todo en marcha, ¿no? Y luego pues poco a poco lo que hemos intentado es eso, ¿no? Crear actividades sobre todo hechas por las asociaciones del pueblo, asociaciones deportivas, asociaciones, bueno, pues grupos de danzas y diferentes asociaciones que tenemos en el pueblo, y con ellos hemos desarrollado un programa, pues bueno, en el que sea un programa hecho con y las santurciarras y para los y las santurciarras, ¿no? Aunque luego evidentemente pues estamos a que nos visite gente y esté con nosotros y celebre con nosotros, ¿no? Pero que sin duda buscábamos eso, ¿no? Que sea un algo hecho por todos.
Puede ser este un atractivo turístico, ¿no? También para la localidad.
Bueno, yo creo que sin duda, ¿no? Porque al final va a haber eventos que yo creo que van a atraer a la gente y que nosotros queremos compartir también con ellos, ¿no? Con todos los que vengan y estén con nosotros, sin duda.
Y como alcaldesa, ¿qué supone para usted esta efeméride, celebrarlo como alcaldesa y como santurciarra?
Oh, pues desde luego es lo que decíamos, a mí me parece que conocer un poco más de aquello que, de esas raíces, ¿no? Y que al final, bueno, pues como alcaldesa evidentemente tu pueblo es algo fundamental, ¿no? Y el llegar a conocer muchas más cosas. Y sobre todo hay una parte muy importante para mí, que es que pues los jóvenes de Santurci puedan conocer pues eso, ¿no? La historia, ¿no? Que muchas veces parece que se diluye y que no son capaces de conocerla. Y entonces, bueno, pues esa parte también es muy, muy importante. Me parece que el conocerlo, el tenerlo presente, pues va a ser importante para todos y todas.
Conocer la historia, hacer memoria para enfrentar el futuro, ¿no? No sé qué retos tiene por delante para este 2025.
Bueno, pues al final quiero decir que para nosotros, como he dicho, ¿no? El hecho de que seamos más conscientes de nuestra identidad, de lo que supone Santurci, de lo que ser santurciarra es, pues es un reto importante, ¿no? Pero bueno, luego hay más proyectos, no solamente el 950, pronto empezaremos también con la playa urbana. Entonces, o sea, seguimos haciendo cosas, como tú bien dices, no es solamente una mirada al pasado, es una mirada al presente, pero también hacia el futuro, ¿no? Y en esas estamos, en trabajar por y para Santurci.
Carmele Tubilla, alcaldesa de Santurce, mi esker por habernos acompañado en Herrera en COPE. Ha sido un placer. Eta zorionak berriro. Un abrazo.
Zuei eta mi esker. Den. De todas maneras, bueno, pues estaremos en contacto y os iremos contando pues poco a poco todo lo que va pasando, ¿no? Y bueno, pues que cuando queráis, pues estamos para contaros y que vayáis con nosotros celebrando, ¿no? Como decíamos, ese año para celebrar.
Estaremos pendientes. Mi esker. Un abrazo.
Agur, agur, mi esker.
Pues así llegamos a las 12:30. Ahora sigues en Herrera en COPE. Son las 12:30.
Deportes.
COPE Euskadi.
estar informado.
Hora en la que estamos ante un cara y cruz en la Copa del Rey con el pase a cuartos de la Real y la eliminación del Athletic. Y ya es viernes y está aquí otra jornada de Liga en básquet. Baskonia juega hoy Euroliga. Pues sí que hay cosas. Mauri Diáquez, Guardión, ¿cómo estás, compañero?
Guardión, Naye, Guardión, ya sabes la frase, la alegría va por barrios, la alegría va por barrios, y como alguno dice, pues que Donosti es un barrio de Bilbao, pues nunca mejor dicho. Señores, fiesta en Anoeta con tamborrada incluida. Se rompe la tradición, cuidado con esto, porque ayer volvió a sonar la marcha San Sebastián cuando no se debe. Es que en los últimos años se está rompiendo mucho esta tradición, porque dice que hasta la noche del 19 de enero a las 12 no debe sonar la marcha de Sarriegi. O sea, el Donosti Bat Bakarra Munduan, pero ahí aquí todo pichichi ya rompe la tradición. En fin, al grano. Fiesta en San Sebastián, decepción suprema en Bilbao, luego nos lo cuenta José Ángel Peña, el campeón de Copa cayó, no va a estar en los cuartos de final en el bombo del lunes. Recordemos que hay cuatro madrileños: Atlético de Madrid, Real Madrid, Leganés, Getafe, dos vascos, Atleti y Osasuna, y luego Valencia y Barcelona, checos y polacos, o polacos o checos, nunca me acuerdo quién es cada cual. Vamos, Naya, con la buena noticia. La Real Sociedad se paseó, como se dice en caballos, ante el Rayo Vallecano, 3-1, ganaba la Real 2-0, penalti muy polémico, muy riguroso, pitado en contra de la Real de Zubeldia, 2-1 al descanso, pero luego en la segunda mitad decidió el gol de Sergio Gómez, un gol muy raro, la típica falta que no entra ningún defensa al juego aéreo, bota el balón y le despista al portero. 3-1, el delirio en Anoeta, Naya, con los de siempre como protagonistas. Esto ya me está empezando a dar miedo. Kubo y Oyarzábal. Oyarzábal y Kubo siempre son los mejores, que ayer se pegaron un recital, vamos, en Anoeta, que puso al público de pies. Y Manol de nuevo agradeció al público, y sobre todo que ver a la gente gozar en la tribuna no tiene precio. Y Manol,
primeramente agradecer el gran esfuerzo de los jugadores y al público por haber venido. Creo que hoy han sido 27.000 por estar con nosotros. Lo dije, lo importante que iban a ser, y así lo ha sentido el equipo. Y bueno, muy contento, bueno, por el gran trabajo de los jugadores y porque una vez más nuestros aficionados pues se vuelven a ir contentos a casa.
Muy contentos, la verdad, que ayer 27.000, casi 28.000, por tanto 7.000 más que el lunes en ese horario horrible, en un día gélido contra el Villarreal. Desde luego que fue una gran noche de Anoeta, y por tanto el tema este de los descansos, que si la Real tenía tres días menos de descanso que el Rayo, al final pues Imanol solo cambió a tres jugadores en el equipo inicial. Volvió Zubeldia en lugar de Aritz Elustondo, jugó Barrenechea en lugar de Sergio Gómez, y entró también Olasagasti, que por cierto me alegro mucho por este chaval, porque acaba contrato en junio y todavía no le ofrecieron la renovación. Pues Olasa entró en lugar de Bryce Méndez. Luego en la segunda mitad el típico carrusel de cambios, pero insisto que la Real solo hizo tres refrescos de salida después de haber jugado el lunes ante el Villarreal. Y noticia de esta mañana, Naya, renovación de Amari Traoré. Una temporada más para el maliense. Recordemos que Traoré se rompió la rodilla, la famosa lesión de ligamento cruzado, en septiembre en Getafe. Y la Real, pues se suele decir que cuando hay una lesión muy grave se tiene esa especie de rollo sentimental de que se le renueva a un jugador. Pues este es el caso, aunque ya no le quedará demasiado, porque estamos ya casi en febrero y se rompió en septiembre. Lo cierto es que Amari Traoré renovado con la Real Sociedad por una temporada más. Y ahora sí, vamos a la otra cara de la moneda. José Ángel Peña, Cope Bilbao, Eguerdión, el campeón apeado de la Copa.
Eguerdión, sí, alguna vez tenía que ser. Eran ya 26 eliminatorias a partido único superadas de manera consecutiva por el Athletic en las últimas dos décadas. Con el cambio de formato de la competición del CAO, el Athletic hasta ahora había llegado hasta semifinales, y por lo tanto es la primera vez que cae, no a las primeras de cambio, porque pasó con apuros ante la Unión Deportiva Logroñés, pero sí de una manera temprana y quizás inesperada, aunque nadie era ajeno a que el Osasuna es un rival de enjundia, que además en San Mamés, en sus últimas visitas en San Mamés, siempre viene rascando algo. Sin ir más lejos, hace dos temporadas eliminó al Athletic en las semifinales de la Copa, y ayer hizo lo propio en un choque en el que, eso sí, no se puede decir que el Athletic fuese inferior en el juego al conjunto navarro, ni muchísimo menos, pero sí en el que la gran diferencia, como sucede bastantes veces, suena tópico, pero no siempre es así. Ayer, evidentemente, mandaron las áreas, pero de una manera absolutamente determinante. El Athletic regaló dos de los tres goles a Osasuna y desperdició ocasiones muy claras, como las que tuvieron Iñaki Williams, Guruceta, que remató pésimamente, prácticamente en boca a gol, dos remates de Jaureguizar. En definitiva, que cayó con justicia, como decían Valverde y los jugadores del Athletic, porque aquí lo que manda no es de ser mejor a los puntos, como pasa en el boxeo, como puede pasar en el boxeo, sino de tener más acierto. Y ayer el Athletic estuvo muy mal en área propia y casi peor en el del rival. Así que lo dicho, 2-3 y para casa, ahora sí, sí, a centrarse en las otras dos competiciones, en tratar de mantenerse en la pelea por Europa y quién sabe si por Champions en Liga, y a llegar lo más lejos posible en una competición que evidentemente levanta mucha ilusión en Bilbao y en el entorno rojiblanco, como es esa UEFA Europa League. Además, otras cosas que duele quizás más de la eliminación, de las formas, es que se hizo lo más difícil, que fue remontar ese 0-2. Marcaron Nico Williams al borde del descanso y De Marcos en la segunda mitad. Ese 2-2 con un equipo lanzado y que parecía que el 3-2 iba a llegar antes que tarde, pues bueno, un nuevo error, yo creo que de un desacertado ayer, Julen Aguirre-Zabala, pues propiciaba el 2-3. Pero como digo, el resumen, Mauri, sería decepción sí, desilusión también, pero cero dramas, como dicen los jóvenes. Vamos a escuchar a Óscar De Marcos.
El haber conseguido 5 años consecutivos estar en semifinales es muy difícil. Creo que con el tiempo se valorará todavía más. Pero bueno, pues lo que he dicho antes, nos hemos mal acostumbrado nosotros mismos, porque nos hemos puesto una exigencia en esta competición que tanto nos gusta, que cuando caes, pues es duro.
Bueno. Efectivamente, pues José, recordemos que es el, que duda cabe, el primer gran varapalo, o sea, el Athletic cuarto en Liga en Champions, además holgadamente sobre el quinto, líder en la Europa Liga, que reaparece la próxima semana junto con la Lazio a 16 puntos. Y ya para concluir, José, me imagino que hoy en el Bocho las caras de la gente en la calle, de la afición, serán muy, muy largas, ¿no?
Bueno, no tan largas, de verdad. O sea, no el mosqueo tan siquiera, si esa cara larga, esa decepción de, bueno, joder, pues pensábamos que no iba a ser aquí donde se iba a poner el punto final a la racha copera del Athletic, fueron ayer, pero ya hoy, bueno, pues también quien más quien menos, eran muchas las voces las que decían, joder, ¿hasta cuándo van a poder soportar esta marcha de tres, de sobrecarga de partidos, de tres competiciones? Pues bueno, no es que nadie quisiera que el Athletic quedase fuera, digo, del entorno del Athletic, pero sí que ahora dices, bueno, pues no hay mal que por bien no venga, ahora ya solo son dos competiciones que bastante enjundia tienen. Sin ir más lejos, juegas el domingo en Vigo y luego el miércoles en Estambul, pero por lo menos solo son dos objetivos en los que te tienes que centrar, así que ya te digo, un poco de chasco sí, pero bueno, otra cosa es que ahora se caiga contra el Celta, empiece a ser para abajo en Liga, en octavos de UEFA Europa League no sigues adelante, pero bueno, que no, que de momento tranquilidad y a seguir disfrutando de la temporada.
De acuerdo, José, te hago luego un pequeño pasito para ese Barcelona-Bilbao, que es un partido en el Palau de Grana. Gracias, José, luego estamos. Estamos en Vitoria porque tiene, como siempre, muchísimo agobio Arrillaga con el Alavés, con el Baskonia. Hoy juega Baskonia, luego estaremos en el bloque del básquet, pero de momento, Roberto, recordemos ese partido que inicialmente estaba previsto para el domingo, se pasó al sábado, se cambió con el Atleti el horario. Mañana Benito Villamarín, 6:30, Betis-Alavés. Robert, toca espabilar.
No cabe otra, Mauri, es así, ¿qué tal? Pues no le queda al Deportivo Alavés que recuperar los tres puntos en el Benito Villamarín. Yo creo que es un rival ahora mismo que se le puede coger en un buen momento, ¿eh? Primero porque tiene muchísimas bajas, ha jugado y ha caído también en la Copa del Rey por una diferencia importante, le metió una manita al Barça, y no va a contar con Aitor Ruibal, que se lesionaba ayer y que quedaba fuera de la convocatoria de Pellegrini para el partido de mañana, ni tampoco con Héctor Bellerín, Marroca, William Carballo y Lo Celso, o sea que son jugadores muy importantes. Aún así, el Betis tiene un fondo de armario importante y seguro que, bueno, pues esos jugadores también que en casa juegan mejor que lo hacen fuera, pues seguro que intentarán, bueno, pues hacer que no pueda conseguir su primera victoria el Chacho Coudet, que solo va a tener una baja para ese partido, que es la del portero Antonio Sivera. Recupera a Romero y también recupera a Mourinho, eso seguro que cambiará en algo la alineación. Vamos a ver lo que dice a partir de la 1:30 el Chacho Coudet después del entrenamiento, el último de esta mañana, antes de viajar a tierras sevillanas, y no contará en esa convocatoria con Abderreba, que ayer ya se confirmaba lo que contábamos, creo que el martes.
Eso es.
La cesión, ¿no?, hasta final de temporada al Granada en la segunda división, que además se reserva una opción de compra. Hay que recordar que el año pasado el propio Abderreba renovó hasta el 2028 con el propio Deportivo Alavés. Supongo que si asciende, pues tendrá esa opción el Granada y el propio Abderreba de seguir en tierras nazarís.
Muy bien, Robert, pues ese partidazo mañana para abrir boca de los equipos vascos, 6:30, Benito Villamarín, siempre ambientazo con ese himno del Beti, pues ese Betis Alavés, a ver si el Alavés le agua la fiesta al conjunto del amigo Pellegrini. Restamos luego, Robert, para hablar de Baskonia, ¿de acuerdo?
Ok.
Descendemos peldaño, señores, segunda división, mañana en Ipurúa, Eibar, Albacete, Óscar y medio, ¿cómo están las cosas por Eibar y Guardión, maestro?
El Eibar intentará ratificar la victoria conseguida a domicilio el pasado lunes en el campo del Eldense y sumar tres puntos frente al Albacete que le irían acercando poco a poco a los puestos de playoff. Lo cierto es que es probable que Joseba Echeverría pueda contar con toda la plantilla a su disposición. En principio recupera a Antonio Puertas, que se perdió el partido de Elda por acumulación de amonestaciones. Y muy probablemente también pueda recuperar a Mateus Pereira, que va a ser duda hasta último momento por unos problemas musculares. Si así fuera, si lograra recuperar tanto a Puertas como a Mateus Pereira, va a ser interesante ver cómo gestiona Joseba Echeverría pues la presencia de tanto futbolista ahora mismo con posibilidades de jugar, ya que en Elda fueron titulares y además hicieron un muy buen partido las dos nuevas incorporaciones, tanto Iván Gil como Javi Martínez, pero ahora entran en escena los dos teóricos titulares. Va a ser interesante, repito, ver cómo gestiona ese once ante un Albacete que no llega en su mejor momento, que ha empatado los tres últimos compromisos ligueros y que no conoce la victoria en las cinco últimas jornadas.
Para el Eibar, porque consiguió un triunfo vital contra el Eldense, otra vez mira más hacia arriba que hacia abajo, y a ver si mañana vence a otro equipo complicado como el Albacete. Ahora sí, bloque de baloncesto con Roberto Arrillaga y con José Ángel Peña, porque de nuevo ese calendario infernal pues ataca a Baskonia esta noche, otra vez, Roberto, ante los griegos, pero esta vez Panathinaikos.
Los verdes, que si pongo a repasar la plantilla, joder, Lorenzo Braones, Lucan, Kendrick Nack, Papa Petru, Juancho Hernán Gómez,
no sigas, Marte, no
tienen, aunque vengan con lesor lesionado, da igual, ¿eh? Eso sí, viene enfadado Ataman, ayer ya hace dos días se quejaba de lo que pasó en Barcelona, donde perdió por los árbitros, etcétera. Ayer Pablo Laso también hizo lo propio, un poquito quejándose de lo que le pasó también frente a Olympiacos. Arbitra además un árbitro griego, que es cierto que la ha arbitrado muchas veces a Panathinaikos y está equilibrado, o sea, gana y pierde a la misma
es raro, esto en fútbol no pasa, Robert.
Esto no, aquí, pero más o menos. Pero por si acaso ahí lo dejo Pablo Laso para que las quejas de Ataman no vayan, vale. o no entren en juego el partido esta noche a las 8:30. Este es el Panathinaikos según el técnico vasconista.
Debemos de pensar en que debemos bajar sus registros. Yo creo que ahora mismo competir con el Panathinaikos, voy a ser sencillo, a meter canastas es difícil, muy difícil. Estamos hablando de un equipo con muchísimo talento. Debemos buscar sus puntos débiles, debemos jugar bien como equipo, debemos mover el balón, debemos defender como equipo.
Sobre el papel es fácil.
en el intercambio de canastas, en el intercambio de canastas palmar, lo dice claro Lasso, ¿no?
Sí, sí, sí. Que sobre el papel es fácil bajarle a Kendrick Nunn, que no metan, que nosotros sí, pero claro, sobre el papel. Luego hay que hacerlo en el terreno de juego.
Totalmente. ¿No? Mucha suerte, Robert, para la Besi y para Baskonia. Peña,
para Bilbao Basket, ¿no?
Vaya partidazo en el Palau Blaugrana, por supuesto. Y sabes que estoy muy político en este espacio. Muy
políticamente
político.
Correcto, sí. Domingo a las 6 de la tarde, Palau Blaugrana, Barça-Bilbao Basket. Bueno, pues una de esas que diría Joaquín Caparrós, visitas al dentista. Lo que sucede es que esta no está siendo la mejor temporada del Barcelona, pero también sucede que parece que el conjunto culé, después de 4 derrotas consecutivas en Liga, empieza a recuperarse. Ganó en Gran Canaria y Bilbao Basket, pues un poco lo contrario. Había roto una sangría de 5 derrotas consecutivas, con otras 3 victorias seguidas, pero ahora ya de nuevo ha entrado en la dinámica de derrotas. Lleva 2 ante el Tenerife y ante Unicaja, aunque no dejando malas sensaciones. Vamos a ver si se puede dar la sorpresa, porque así habría que entender la victoria de Bilbao Basket ante el Barça, un Barça que se está jugando ni más ni menos que su presencia en la Copa del Rey.
Así
sería
es,
la primera vez que se queda el conjunto culé en su historia fuera de la Copa. Veremos a ver qué es lo que sucede.
Bueno, pues mucho buen fin de semana, José.
Lo mismo.
Bye. Agur, agur. Y recordemos que para el fin de semana también ese Baskonia-Breogán. Y arranca hoy, Naya, ya concluimos la 10ª jornada del mano por parejas en Azpeitia. Jaca Imbaz con Tartola y Mariez Currena. Y me acabo de dar cuenta que con tanto follón de la Real del jueves, que no sabemos ni en qué día vivimos, ni lo he dicho. El domingo, Valencia-Real Sociedad, Naya. Valencia-Real Sociedad, ese horario polémico que finalmente nos metieron en la víspera de Donosti, la gran fiesta, a las 9 de la noche, criminal, mucha gente se va a quedar sin ver el partido por las famosas cenas de las sociedades. Por tanto, Naya, esto es un calendario frenético, tanto en fútbol como en baloncesto, y aquí lo dejamos.
Mauri, antes de dejarlo, sí, simplemente, John Rapp eliminado, no pasa el corte del primer torneo del año en Dubái, ¿eh? Hoy ya ha acabado la segunda jornada, así que mal empieza el de Barrica.
Terminamos con esa mala noticia, Naya.
Una pena, esperemos eso sí el domingo, celebración por partida doble, ¿no? Victoria de la Real y además izada. Gracias, Mauri. Un abrazo, compañero.
A ti, besos.
Buen fin de... Seguimos pendientes de los encuentros deportivos que tenemos por delante, pero más todavía del mercurio, que sigue congelado, aunque la sensación en la calle es que la temperatura es algo más templada. Vamos a ver cómo están las cosas. Paloma, desde Euskalmet, Eguerdión.
Eguerdión.
Bueno, tenemos ahora mismo 2 grados en Vitoria, 4 en Eibar, 5 en Bilbao y 7 en San Sebastián. Madre mía, qué frío que hace. ¿Qué fin de semana nos espera? Paloma, cuéntanos.
Bueno, de cara al fin de semana vamos a continuar también con un tiempo estable. Es verdad que las madrugadas y primeras horas van a ser frías, sobre todo en el interior. Todavía vamos a continuar con esas heladas, especialmente el sábado. Y bueno, horas centrales del día, en general, un ambiente bastante soleado. Se pueden ver algunas nubes medias y altas, pero aún así predominarán los ratos de sol. Y de cara a las temperaturas máximas, sobre todo se va a notar el ascenso en puntos tanto de Vizcaya como de Guipúzcoa, debido al viento sur que poco a poco va a ir ganando fuerza, donde van a rondar los 15 grados de máxima, en el interior van a ser un poco más bajas.
Bueno, pues lo vamos a agradecer. Gracias, Paloma. Buen fin de semana.
Igualmente, agur.
Y echamos un vistazo también a las carreteras. Atención a la A1 en el túnel de Peñamaría, entre Viño, en sentido Burgos. Las obras están generando algunas retenciones en este punto. Y precaución también en la Nacional 634, en la variante de Eibar, sentido Bilbao. Un coche se ha salido de la calzada. Hay una persona herida, accidente, que está dificultando el tráfico en este lugar. Eso sí, normalidad en el resto de vías vascas.
En X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Señal.
Lo que seguro que sí que vas a recibir son las notificaciones de nuestra página web. Recuerda que a partir de ahora puedes seguirnos en cope.es/País Vasco y los perfiles oficiales de X y Facebook. Te contamos minuto a minuto la actualidad de Euskadi en nuestras redes sociales.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:10 de la tarde y lo estamos escuchando. Es el estreno de este 2025, el estreno de la BAO. Arranca el año con uno de los platos fuertes de su programa. Por tercera vez en su historia y 13 años después de su última representación, este es el paradigma de la ópera romántica que estamos escuchando. Todo un hito en la historia de la lírica, que supuso un antes y un después en el nuevo camino sonoro. Vuelve a Bilbao de la mano de ABAO. El 18, 21, 24 y 27 de enero, el Euskaldun acogerá representaciones del drama musical escrito por Richard Wagner, Tristán y Isolda. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE este 17 de enero, a un día del estreno de esta gran ópera que vuelve a la villa. Cesidio Niño, director de la BAO, buenas tardes, arratsaldeón.
Buenas tardes, arratsaldeón.
¿Podríamos hablar ya, Cesidio, de que este también es un clásico de la BAO?
A ver, es un clásico no solamente de la BAO, es un clásico en la historia de la ópera. ¿Qué ocurre? Que Tristán y Isolda es una ópera de una dificultad extrema, no solamente para el teatro que la programa, que ya de por sí es un reto, programar Tristán e Isolda, es un reto para la orquesta, es un reto para los cantantes, es un reto para el director de orquesta, es un reto para el director de escena. O sea, es una ópera compleja en todos los aspectos. Solamente una pequeña matización para que el oyente se dé cuenta que hasta qué punto es extrema, que en su día, Tristán y Isolda fue tachada de música enferma. Y prácticamente ni orquestas ni cantantes querían tocar cuando vieron aquello que se les presentaba y dijeron, buf, tenemos que cantar esto, tenemos que tocar esto, buf, 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 para nada. O sea, la gente se volvía como medio loca, para que te des cuenta.
Pero eso por su dificultad, entiendo.
Es porque es de una dificultad, porque hasta entonces toda la ópera que estaba en el que se conocía, estaba ahí Verdi, estaba Puccini, estaba Puccini todavía no, Donizetti, Bellini, era la melodía absoluta, ¿no? Y Wagner viene como a romper un poco todas aquellas reglas que hasta entonces estaban imperando y va y nos pone ahí a Tristán y Isolda, una ópera que es la esencia del amor llevado a sus extremos límites, y en consecuencia también esa música va a unos extremos límites para aquella época. No, ya ahora mismo ya tú, claro, escuchas, y para mí no tiene nada de rareza ni nada de extravagancia. Para mí es una de mis óperas favoritas, pues porque la música es una, te abraza, o sea, te sumerges en esa música, ¿no? Una vez que la empiezas a escuchar, porque bueno, es maravillosa, es una música que te lleva a ella sola.
Lo que está claro es que a la BAO también le gustan los retos y de esta manera, con esta ópera, lo va a hacer. Va a arrancar así este año 2025, que viene pisando fuerte. Nos comentabas que marcó un antes y un después hasta ese punto en la historia de la ópera. ¿Y qué escenas encontramos? ¿Qué nos cuenta esta ópera?
Bueno, el tema de Tristán y Isolda, Wagner, que es quien también escribe el libreto de la ópera, se remite a una leyenda medieval. O sea, el tema de Tristán y Isolda es una leyenda medieval. Y Wagner recoge esa leyenda medieval de estos dos amantes y lo pone en música. Tristán y Isolda, lo que nos cuenta es que Tristán es el encargado de llevar a buen puerto a Isolda para que ésta contraiga matrimonio con el tío de Tristán, que es el rey Marqués. Esa es la historia principal. Lo que ocurre, que en el medio, pues como siempre, todos los argumentos operísticos ocurren una serie de vicisitudes que hace que estos dos, el caballero Tristán, que es un lord, y la reina de Irlanda, que es Isolda, queden prendados absolutamente de un amor sin igual, y ya a partir de ahí todo ya es el desencadenante, es como un río, ¿no?, que baja salvaje con sus meandros, con sus zonas más plácidas, con sus zonas más salvajes. La música es así, es como un río que baja en deshielo, y ahora nos encontramos que tiene unos remansos en el río y de repente vienen unos rápidos. La música es igual, así de plácida y así de bella.
Y lo demuestra, ¿eh? Lo demuestra con este sonido. ¿Y cómo está compuesta la ópera?
La ópera está compuesta, ¿te refieres al modo de instrumentación o de los profesores que tiene la orquesta? La orquesta tiene 78 profesores en el foso, y luego tenemos trompetas y trompas fuera del escenario que complementan a esos profesores en la orquesta y que hacen determinadas escenas, escenas de caza o escenas de llamamiento o de vigila. El corno inglés es muy importante en esta ópera porque en el tercer acto es el instrumento solista que acompaña toda la escena de la muerte de Tristán en el tercer acto, una escena muy compleja para los tenores, muy larga también, dramática y vocalmente, o sea, es tremendo. Y está compuesta, pues las voces sobre todo, es un instrumento más, como cualquier violín, como el arpa, como la viola. La música, evidentemente. O sea, Wagner, no nos olvidemos que para él esto era un todo. O sea, no tenía por qué sobresalir la voz sobre la música, ni la música sobre la voz. Es un todo, es un drama musical en el que todo es de una suma importancia y en el que el espectador tiene que darle no solamente la fuerza auditiva, sino la fuerza visual al espectáculo completo.
Van a ser también muy espectaculares, visuales y tan sonoras el resto de óperas que vamos a disfrutar a lo largo de este 2025. ¿Cuál ha sido la apuesta? Este es el inicio simplemente de enero. ¿Cuál es la apuesta que ha hecho ABBA para el resto del año?
Bueno, tenemos ahora José, el día de mañana empezamos el estreno de Tristán, la primera función, y ya el 20, el lunes, empezamos con los ensayos de la siguiente ópera, que es La Favorite. O sea que fíjate, vamos todo seguido, aquí no hay descanso que valga. Y La Favorite va a ser también una apuesta importante porque el oyente puede decir, La Favorite, pues sí, yo juraría que La Favorite ya he estado viendo La Favorite en ABBA, ¿no? Y yo mi respuesta tendría que ser, pues sí, pero no. Y es no, porque La Favorite, tal y como está compuesta por Gaetano Donizetti, es la primera vez que en ABBA se va a ver, es decir, se va a ver La Favorite en francés sin corte ninguno, tal como la compuso Donizetti para París en diciembre de 1840. Y si tengo que decir sí, es que es verdad que sí se ha visto, pero se ha visto la versión en italiano, La Favorita. Con lo cual, se ha visto y no se ha visto. Por eso digo que la respuesta puede ser sí, puede ser no.
Bueno, pues lo mejor que podemos hacer es esperar y verla, ¿no? Por nosotros mismos y ver si reconocemos o no.
Sí, va a ser una pasada, ¿eh? Porque la producción es premio Abbiati a la mejor producción en Italia en el 2023 y va a ser también, realmente es una apuesta también importante porque es todo un acontecimiento. O sea, La Favorite, tal y como la vamos a poner nosotros sobre el escenario, es muy difícil que se vea en otro teatro. O sea, se estrenó en el Teatro de Bérgamo, donde había nacido Donizetti, en el 2022, si la memoria no me falla. Y ahora la hacemos nosotros fuera de ese teatro. O sea que en España es de las pocas veces que se va a ver como la hacemos nosotros. Luego continuamos con un concierto de Martusin Ambat, uno de los mejores barítonos que hay ahora en la actualidad, que será en marzo. Y luego finalizaremos la temporada con otro de los clásicos, clásicos, clásicos títulos de la historia de la ópera, como es un Otelo, el Otelo de Verdi, ¿no? Que ya llegará a eso en mayo.
Pues hay mucho por delante, clásicos, grandes clásicos y muchas propuestas de las que disfrutar, sobre todo de la ópera, pequeño y mayores, sí, en este año 2025. Cecidio Niño, director de la BAO, ha sido un placer, pero vamos a quedarnos con este estreno del año, vamos a quedarnos con Richard Wagner, que tenemos muchas ganas de disfrutar de esta pedazo de ópera. Un abrazo, gracias, que vaya fenomenal.
Gracias, gracias, es que ricasco, a vos.
Así llegamos a la 1 de la tarde. Ahora sigues en Mediodía Cope.